Bien, amigos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Damaso 2.0 a través de la plataforma Anchor y, por supuesto, de Spotify, y que ustedes también pueden escuchar a través de nuestra página venezuelausa.org. Este es nuestro episodio 29. Bienvenidos a nuestro episodio 29. Vamos a hablar un poco del país y, en todo caso, la situación que tiene que ver con los apagones. A ver, estos apagones que cada vez son más intensos, que ya tienen prácticamente una historia larga en lo que respecta al Zulia, pues ya la podemos encontrar novelada, ¿no? Y, bueno, justamente por parte de la pluma de Pastor Oviedo, La barbarie de marzo, que ya se puede conseguir en Amazon. ¿Se acuerdan aquel apagón intenso del 2019, justamente en marzo del 2019, que tantas decisiones generó entre los venezolanos, ¿no? Algunos, bueno, muchos reportajes se hicieron al respecto. La gente, pues, ya salía a la calle, ¿no? Había perdido totalmente toda normalidad. Antes de lo del coronavirus, podemos adelantarle. Bueno, y con nosotros, para que nos hable un poco de este tema y de su trabajo, tenemos ya a Pastor. Pastor, ¿cómo te encuentras?
Un abrazo fuerte, bueno, muy contento. Dentro de lo que cabe, nosotros estamos ahorita muy contentos con la novela La barbarie de marzo. Te agradezco este contacto porque sí, efectivamente, el Zulia, una tierra tan próspera, lamentablemente ha sido una de las más golpeadas por esta crisis. Y bueno, estamos ahorita en esta fase de querer, digamos, escribir algo para dejarlo en la posteridad y dejárselo a toda la gente que quiera leerlo. Esas 144 horas que vivimos allí en Maracaibo, en todo el estado Zulia, aquel 7 de marzo del 2019, Amazon.
Mira, cuéntanos un poco lo que fue tu anécdota viva, ¿no? La realidad de lo que viviste, lo que te impulsó a escribir esta novela.
Fíjate que, bueno, como primero ciudadano, esa semana, ese día 7 de marzo, yo me encontraba haciendo mis actividades y bueno, de buena a primera, recuerdo yo que el turno que me tocaba el bloque de corte eléctrico me tocaba entre la 1 y las 4 de la tarde. El apagón fue eso de las 4:45 más o menos. Bueno, digamos, mi sector arrancó el corte mucho antes por razones de que me tocó el corte previo de la luz. Y bueno, fíjate que lo que me impulsó a mí a escribir esto fueron todas esas, digamos, traté de llevar a la pluma, a escribir. Fíjate, hubo un momento en donde de verdad el zuliano y el como ser humano sacó lo mejor de sí. Hubo una integración enorme en mi urbanización, entre los vecinos. Mira, vamos a guardar la comida, vamos a hacer, digamos, una serie de actividades que definitivamente nos cambiaron. Desde, una de las anécdotas, hubo las primeras horas o durante el primer día, digamos, parecía que fuese una octavita de carnaval o una Semana Santa, cualquier día de Semana Santa, porque había una integración de darse apoyo, porque como sabemos, no era la primera vez que teníamos largos horas prolongadas sin el servicio eléctrico, ¿no? Pensábamos, como todos los habitantes de la ciudad, ¿no? Esto va a pasar más temprano que tarde. Lo que sí, para desgracia de todo el país, se inició ese corte. Muchas que de las cuales, bueno, te expongo esta de la integración entre los vecinos. Y bueno, en la medida que fueron transcurriendo los días, digamos, desde el jueves, el 7 de marzo, al miércoles, al martes, que fueron los días que estuvimos sin servicio eléctrico, en la medida que iban pasando los días o las horas, bueno, fueron sucediendo eventos perturbadores. Si recuerdas, y bueno, los amigos que nos están escuchando, que hubo saqueos. Los saqueos comenzaron muy focalizados en lo que es las barriadas más populosas de la ciudad, pero inmediatamente se fueron extendiendo por toda la ciudad. Pues una de las cosas que no entendíamos era el título de la novela, esa barbarie, cómo llegó a unos niveles tan deplorables, en donde una persona que supuestamente, bueno, tenía necesidades de lo que es la comida o lo que es el servicio, el vital servicio eléctrico, fuera a saquear una cervecería o una licorería, un depósito de licores, como son llamados ahí en Maracaibo. Y bueno, en la medida, tú dijiste algo que la diáspora venezolana, en el caso particular de Maracaibo, que considero, y bueno, los números así lo dicen, es uno de los estados y una de las ciudades que bueno, mucha gente se ha ido. Con el 7 de marzo, digamos, terminó de ser la bomba que colapsó o los hogares para...
Como consecuencia de ese fuerte apagón de tantas horas. Mira, pero ¿en qué marcó tu vida específicamente, no? Ese apagón. ¿Qué viviste con tu familia? ¿Qué recuerdas así de haber pasado tantas horas casi aislado, no?
Sí. Una preocupación que tuvimos bastante, muy latente, fue los saqueos que hubo en las urbanizaciones y en los edificios de Amazon. Muy particularmente en la organización donde yo vivía hubo unos intentos de ingreso.
¿Dónde vivías? ¿Dónde vivías tú en ese momento? ¿Dónde vivías tú en ese momento?
Yo vivía por la avenida Guajira, lo que es el por los lados de Casitalia, en el conjunto Las Islas, por allí por los lados de la entrada de San Jacinto, cerca de la Bomba Caribe, hacia el Sambil, por la avenida Guajira.
¿Presenciaste alguno de estos saqueos?
Mira, sí, pude. Los del 18 de octubre o en la avenida 5, el 18 de octubre, por ahí por la iglesia Fátima, hubo unos saqueos de unos establecimientos, una panadería. Lamentablemente los vi, y también estuve, vi los saqueos que hubo en el lado de la Bomba Caribe, lo que específicamente por los lados de más del Sambil. Esa noche, el día domingo, tuve que llevar a un profesor que le estaba dando clase a uno de mis hijos, y vimos la gente escondiendo ropa, escondiendo con los carritos de Amazon de Macro. Bueno, full de cualquier cantidad de ropa, de insumos, de seres, de material, bueno, de producto del saqueo. Lo vi en directo, digamos. llegamos, vi la gente metiéndose por una cañada, una calle ciega y escondiendo eso, y bueno.
Y pastor, mira, tú ¿qué te llevó a no verlarlo? Pudiste haber hecho una crónica, un reportaje, pero te llevó a contarlo a través de personajes y mostrando un poco la situación, llevarla a la literatura, ¿no? Este episodio, esta situación.
Fíjate que yo reflexiono y el megapagón del 7 de marzo fue una consecuencia de lo que ya sabemos. Primero, el olvido, la negligencia, una falta de planificación, de política de Estado en lo que respecta a la parte eléctrica. Ahora bien, a mí me lleva a ir más allá, en el sentido que yo creo que no voy a decir que lo menos fatídico de ese momento fue el apagón, fue grande, fue macro, pero aparte de eso, Damaso, salió a relucir en la sociedad maravina, porque bueno, la novela, la locación es Maracaibo, pero pudiéramos hablar de cualquier ciudad de Venezuela. Comenzaron a florecer escenarios que son muy, muy letales como sociedad, que son muy con unos daños colaterales que son de unas magnitudes grandes. Por ejemplo, el hecho de que una persona que tenga un gran problema de comida, de ingreso para llevarle a sus hijos, pretenda o piense que el culpable de eso es su vecino que vive en una urbanización y que voy contra él para resolver un problema. Bueno, eso fue una de las razones que me llevó a mí a documentar un poco más el evento, el hecho como tal, porque ahí lo que había eran dos víctimas. La luz se le fue al que vivía en la urbanización y el que vivía en el barrio.
Claro, por supuesto.
Eso por un lado. Ajá. Y por el otro lado, la parte de pensar cuando una ciudad es, digamos, deteriorada, dañada en los cuatro costados. No estamos hablando de Amazon, fuimos contra los que tenían, los que no tenían, fueron con los que tenían, o los que pensaban que tenían algo. No, es que
¿aló?
En todos los estratos sociales hubo ese escenario fatídico, pues. Claro. El deterioro social se llevó a cabo en todos los estratos, y aparte de eso, yo trato de figurar, porque de expresarle, documentar al amigo lector, que era Maracaibo, Damaso. Tú la conoces, porque bueno, yo la conozco, vivimos allí. Pero, por ejemplo, el lector de cualquier país que se interese, o amigo de América Latina, o simplemente gente que está muy cercana a Venezuela, pero que no conoce a Maracaibo, tiene que saber que Maracaibo fue una ciudad emblemática, no ni siquiera desde el principio del boom petrolero, fue antes. Entonces, yo trato de hacer una comparación de lo que era Maracaibo, cómo se hizo Maracaibo, para poder entender lo que perdimos en Maracaibo.
Correcto, correcto. Mira, se nos va un poquito el tiempo, pastor. A ver, para que la gente pueda acceder a tu novela, lo puede hacer de cualquier parte del mundo a través de Amazon, ¿correcto?
Sí, señor, es correcto.
Ajá, ¿cómo lo puede...?
Novela La Barbarie de Marzo está en la plataforma digital Amazon, está en sus dos versiones, tanto digital como impresa. Nosotros acá en España tenemos un servicio de que está vendiendo impresa por un canal, través de pueden escribir a través de mi correo, y con mucho gusto nosotros se lo hacemos llegar pues lo que en Europa, ¿no? En el caso de Estados Unidos, a través de Amazon, inicialmente estamos evaluando ponerlo en otras plataformas, pero bueno, pueden adquirirlo en Amazon, tanto versión impresa como versión digital. Es una novela de verdad corta o digerible, que estoy seguro que mucha gente se va a identificar, porque bueno, Amazon, la escribimos con el mejor cariño del mundo para explicarle a la gente qué fue lo que se perdió, además de la electricidad, el 7 de marzo del 2019.
Bueno, muchísimas gracias, Pastor. De verdad que, bueno, estamos pendientes. Vamos a leerla. Le invito a la gente, pues, que... bueno, nos ayudemos con estos emprendimientos que se están generando, inclusive desde la migración que tenemos en este momento, porque ya tú justamente hace un año después de todo esto te fuiste a España y formas parte ahora de la diáspora, ¿no? Y justamente es mucho el público que se encuentra en la diáspora que quiere conocer detalles, vivió eso, se fue antes y le hablaron de esa situación que se vivió en Maracaibo, tan catastrófica, que cambió prácticamente la cara de la ciudad, de una ciudad espléndida y eterna, pero que está pasando su muy malos momentos, y esperemos que solamente sean malos momentos que pueda recuperarse. Muchísimas gracias, Pastor. No sé si, bueno, un saludo para la gente que te está escuchando.
Un abrazo, Damaso, un abrazo a todos los venezolanos en cualquier parte del mundo, y a los hermanos que bueno, sabemos que tenemos muchos solidarios con lo que está ocurriendo en Venezuela. Gracias por la oportunidad, y bueno, estamos completamente a la orden para seguir describiendo la realidad de nuestro país, que considero que es un insumo de suma importancia, Amazon, para lo que es la historia contemporánea de América Latina y del continente como tal. Un abrazo
de verdad, Pastor. Estaremos pendientes. Por favor, ¿nos puedes dar tu Twitter, tu cuenta en Twitter y en Instagram?
Cómo no, tengo Instagram, @pastoreo2, tengo Facebook, Pastor Eduardo Pegado Oviedo. Y bueno, mi correo, pastoreo2@hotmail.com, a la orden cualquier.
Bueno, para que te escriban una vez que la gente pues haya tenido la oportunidad de leer tu novela. Muchísimas gracias, Pastor Oviedo. Pastor Oviedo, ¿no? La barbarie de marzo, tiene que ver con nosotros, con aquello que pasó justamente y que es inexplicable aún. Pasarán los años y todavía estaremos hablando de lo que pudo haber ocurrido allí con, como bien lo señala el Pastor, la barbarie que ocurrió allí con nuestra ciudad. Estamos hablando de apagones, de saqueo y de todo eso. Bueno, muchísimas gracias a Pastor por estar con nosotros aquí en Damaso 2.0. Amigos, nosotros seguimos y, por supuesto, estamos disponibles a través de las plataformas Anchor, también de Spotify y de venezuelausa.org. Muchísimas gracias, Pastor. Saludos.